Joan Toni Melé, subdirector de Trío Dos Bank, Banca Ética, ¿qué tal? Muy buenos días,
hola,
bienvenido.
Buenos días.
¿Se nota el rechazo general que ha habido estos años a la banca convencional que conocemos? ¿Lo están notando en la banca ética ganando clientes?
Sí, se nota. Ya cuando empezamos, que era en plena euforia bancaria, porque Trío Dos Bank en España empezó en el 2004 y ya la gente venía porque se daba cuenta que otro modelo de banca era posible, pero con la crisis sí que es verdad, también gracias a los medios de comunicación, que se ha divulgado que había otros modelos de banca, pues como podía ser Tríodos o Fiare o otros modelos que están saliendo, y la gente pues está un poco cansada de todo lo que ha ido viendo, ¿no? Es decir, bancos y cajas de ahorros que han desaparecido, que hemos tenido que sanear con dinero público, que luego, una vez saneadas, se han vendido a precio de saldo a los bancos que quedaban, es decir, una serie de cosas. Empresas que han tenido que cerrar por falta de financiación cuando el Banco Central Europeo ha inyectado cientos de miles de millones al 1% de interés para que se dieran préstamos y se han invertido en otras cosas. Entonces la gente ha dicho, bueno, vaya, basta, ¿no? Ahora, a mí me sorprende, o sea, la banca ética crece muchísimo, pero me sorprende que no crezca más todavía, porque hay gente que les digo, no sé, tenéis como un síndrome de Estocolmo, o sea, estáis criticando a los bancos, pero seguís llevando el dinero a los mismos bancos.
¿Hay cierta desconfianza sobre todo sobre estas experiencias?
No, yo creo que hay, es que ni desconfianza, no, porque si uno mira los balances, hay gente que dice, pero esta banca es segura. Hombre, esta sí que es segura, porque no especula ni hace cosas raras. O sea, por ejemplo, puedo hablar de Trío Dos Bank, que matizo, ya no soy el subdirector general, dejé el cargo el 31 de diciembre, ahora formo parte del Consejo Asesor, pero me dedico a difundir conciencia en el mundo empresarial, a dar cursos y tal. Entonces, los ratios de solvencia, por ejemplo, de Trío Dos Bank creo que están ahora en el 19%, una cosa así. La media en España está en el 8%. Entonces, para solventes los bancos éticos, la morosidad es bajísima porque no hay especulación, economía real en temas que se conocen. Por lo tanto, la primera ética es no jugar con el dinero de la gente. Por tanto, no, yo creo, no creo que sea miedo, es desconocimiento. Resistencia al cambio, pereza, bueno, sí, un día cambiaré, ¿no? No sé, porque pensamos que el mundo lo van a cambiar los demás y yo no tengo que hacer nada. Pero la verdad es que están en Tríos, en el caso de Tríos, que es el que conozco más de cerca, miles y miles de clientes nuevos cada mes sin hacer publicidad, que dicen ya basta. Pero también es gente que está entrando en un consumo de productos ecológicos, que busca energías renovables. O sea, es un cambio global de conciencia, desde el mundo no va bien. Yo con mis decisiones pequeñas puedo ayudar a cambiar, ¿no? Y esto está creciendo muchísimo.
¿Qué implantación tiene Trío Dos Bank aquí en Euskadi? ¿Y en concreto en Álava, por ejemplo?
Sí, en Euskadi solo tenemos una oficina, se lleva todo lo del País Vasco, se lleva desde Bilbao. No descarto que se pueda abrir un día alguna oficina aquí en Vitoria, porque tenemos ya muchísimos clientes y mucha inversión. Por tanto, cuando acabamos de abrir las comunidades, en los lugares que todavía no estamos, pues supongo que tocará, ¿no?
Quizás esa falta de presencia física puede influir también a la hora de disuadir a gente de ¿y dónde están? ¿Dónde los busco?
Sí, aquí tenemos en Bilbao.
Si tengo un problema, ¿dónde voy?
En Bilbao tenemos una oficina a la que va muchísima gente, se hacen muchos clientes, porque la gente, a ver, puede cobrar su nómina en la cuenta corriente directamente, una tarjeta que puede sacar en cualquier cajero, o sea que, pero sí que hay gente que quiere verlo y por eso, pero nosotros podríamos crecer más. Pero crecer no es todo. O sea, para nosotros abrir una oficina y que vengan miles de clientes es fácil, pero luego hay que invertir bien esto y luego hay que dar un buen servicio. Entonces, estos años crecíamos tan deprisa que dijimos, bueno, no cobramos tanto abrir oficinas, hemos abierto 20 o más en España, que no está mal, ya se van a abrir 6 o 7 más en los próximos meses, pero poco a poco. O sea, que nos queremos dejar llevar por la euforia del crecimiento.
Claro, ¿qué hace a Trío Dos una banca ética? Es decir, que ¿cómo se gana el calificativo de ética cuando al final la banca, el objetivo que siempre nos han dicho, es hacer dinero?
Pues para Trío Dos no, porque cuando Trío se fundó, los fundadores que crearon el banco lo crearon para hacer una gestión consciente y ética del dinero. Hombre, hay que ganar dinero, si no cierras las puertas. Pero para nosotros ganar dinero no es el objetivo del banco. Es un resultado a final de año. Si trabajamos bien, a final de año hay unos beneficios suficientes. Tampoco los clientes nos exigen más. El objetivo del banco es que el dinero circule creando riqueza en economía real. O sea, una de las primeras claves es no especular. Entonces, nos hace banca ética tener una misión muy concreta, es decir, que el dinero circule de tal manera que genere riqueza con conciencia, definiendo unos criterios de inversión y otros de no inversión. Invertiremos en cultura, en medio ambiente, en proyectos sociales, no invertiremos en armas, en energía nuclear, en una serie de cosas, y se explica por qué. Y está en la web. Si uno entra en la web de triodos.es, allí se define. Igual dentro de 10 años decidimos que sí que invertimos en energía nuclear porque ha cambiado, no lo sé. O sea, pero se explica los motivos.
Se busca aquellos sectores,
claro,
para invertir
y donde es más necesario, por ejemplo,
también.
El sector lo que aporta un valor a la sociedad. Segundo, transparencia, pero transparencia radical. Hay que contarlo todo, hasta el último céntimo. Porque ahora todos cuentan cosas. Ay, hay uno que lo oigo que dice que es el banco más sostenible del mundo, ¿verdad? Digo, hostia, hay que tener narices, ¿no? Otro que es un banco con valores, el otro tiene algo. Ya, pero hasta que no lo cuentes todo, ¿en qué países estás? ¿Estás en paraísos fiscales? ¿Inviertes en eso? ¿En qué empresas estás financiando? Por tanto, la transparencia es el criterio clave, transparencia radical. Tercero, que los directivos no tengan bonus. Hay unos salarios, se publica la diferencia de salario entre el que gana más y el que gana menos, que es bajísima, y no hay incentivos económicos. El incentivo es trabajar en un banco así, si no, no vengas. Lo curioso es que recibimos docenas de currículums de empleados y directivos de otros bancos que quieren cambiar aunque sea ganando menos. Digo, porque a veces hablamos del dinero, pero la gente también busca algo con sentido, ¿no? Entonces, la limitación de salarios es muy importante, porque en banca, yo he llegado a ver, por ejemplo, en un banco que tampoco voy a nombrar, que los 7 miembros del Consejo de Administración de comisiones a final de año se llevaron lo mismo que lo que ganaban 2.200 empleados, contando incluso con la Seguridad Social.
Que esos incentivos a lo mejor son los que han podido propiciar, claro, en algunos momentos estas estafas, auténticas
y
estafas.
Y codicias, directivos, que si vendes esto este año te pagaré tal. Entonces, entre la amenaza y la codicia, si haces esto te pagaré, pero si no lo haces, está tu puesto, está. Entonces, pues en este banco no. Entonces,
pero suena algo ya conocido, señor Melé, porque me estaba hablando un poco de los objetivos, de cómo la banca puede servir realmente para hacer una labor social. Y estoy pensando que sus orígenes, al menos, las cajas de ahorro
eran bastante,
tenían esa
así,
función, ¿no?
Bastante, sí. Yo trabajé 30 años en una caja de ahorro, sí, y me sentía orgulloso de trabajar allí. Porque ya desde el primer día me decían, oye, tienes que, pues este sentido de que el trabajo es un servicio, ¿no? Que seas útil a los demás, estar atentos a la calidad del servicio, a lo que necesita la gente, o sea, era algo maravilloso. Yo me acuerdo que incluso trabajamos por las tardes, hacíamos horas extras sin cobrar, pero por amor a lo que estábamos haciendo. A mediados finales de los 80 empieza a cambiar, sobre todo a finales, cuando la globalización, la caída del muro de Berlín, esa locura por la globalización, y hay que crecer como sea, y llegó el virus del crecimiento. Esta obsesión por crecer, yo a la gente les digo, pero uno crece cuando es pequeño, llega una edad que ya no creces más y maduras. La economía debería madurar, no crecer. Porque claro, quieren crecer a unos ritmos que es imposible. Yo me acuerdo, el último año que trabajé en la caja de ahorros, antes de irme a banca ética, me habían puesto unos objetivos de crecimiento del 200%. O sea, cada año era peor. Este año tenemos que crecer un 40, un 60, un 80. Pero si nada da esto de rendimiento, ¿cómo vas a crecer? Se crecía especulando, creando unos productos de inversión que nadie sabía lo que estaban vendiendo. O sea, la locura, hay que crecer más que el contrario, hay que subir en el ranking. O sea, una verdadera locura, ¿no?
Crecer. Entonces, y también la concentración de la banca, porque ahora estamos hablando
ahora es peor.
Unas cuantas grandes bancas,
claro,
implantadas a nivel mundial,
pero esto sí,
que están controlando completamente todo, la política y la economía.
Totalmente. Pero como usted decía al principio, las cajas nacieron con esta filosofía. Han perdido la filosofía, se han hundido, ya no quedan cajas de ahorro, aunque algunas mantienen el nombre porque la gente se imagina que es igual.
Cargarnos las cajas ahora en este punto, cuando ya se ha decidido que no nos quedan básicamente cajas,
ya no hay
ya
cajas
de ahorros,
quedan
prácticamente.
Dos.
Ha sido un error.
Ha sido un error grave permitirlo, porque realmente tenían una misión popular.
Pese a todo, pese a la gestión nefasta que se había hecho, pese al intervencionismo de los cargos públicos, de las instituciones, claro, que estaban presentes.
Que se tenía que haber llamado la atención antes, porque el Banco de España audita cada año a las entidades, especialmente a las cajas de ahorros. Estoy convencido que los auditores eran grandes profesionales y decían, oye, que hemos encontrado esto, las barbaridades que se estaban haciendo. ¿Quién lo calló? Este ha sido el problema, el intervencionismo, la mezcla de economía y política. Pero claro, pero como que los bancos y las cajas financian a los partidos políticos, entonces, claro, ¿cómo le vas a decir? Es la mano que mece la cuna. ¿Cómo le vas a decir algo que te está dando dinero que no devuelves? Entonces ha habido una mezcla ahí insana que ha producido que quebraran todas, que las tuviéramos que sanear con dinero público, y ahora que están saneadas las hemos regalado a los 4 bancos que quedan, que tienen todo el poder del mundo.
Uno de los casos más flagrantes quizá lo que está ocurriendo con Bankia, ¿no? Con toda la derivada, además de todo el papel que tiene ahora Rodrigo Rato.
Y no quiero dar nombres porque yo no tengo que darlos.
Ya se lo doy.
No,
yo,
pero lo que no entiendo es que la gente diga, bueno, pues la gente debería decir, pues ya me he cansado de esto, ya está, no voy a apoyar este modelo de banca. O sea, falta un poco todavía de reacción popular, decir, mira, voy a promover otro tipo de entidades como lo que hemos comentado hace un momento, ¿no? O sea, hay indignación, pero hay como una resignación de, ah, crítico político. Ya, pero empieza a hacer algo. Criticamos a las multinacionales, la explotación infantil, la discriminación de las mujeres, pero consumimos productos de estas empresas. No puede ser. Entonces, cada vez más, por cierto, los jóvenes y hay gente más concienciada, pero no suficiente, no suficientemente.
¿Y es posible en una economía capitalista que se pueda pensar en las personas antes que en los resultados?
Bueno, nosotros somos un banco, estamos en el mercado y hemos demostrado que se puede hacer banca de otra manera y crecemos. Claro que se puede. Ahora, lo que no se puede es contra la codicia la ambición desmesurada. Entonces ya no es viable. Pero una economía de mercado libre, en donde puedan cubrir las necesidades todas las personas, todas. Recordemos, en el mes de enero hubo un informe de la ONG Intermon Oxfam, demoledor, en el foro de Davos, que decía que el año que viene, si seguimos así, el 1% de la población mundial ya va a tener más que el 99% restante. Hombre, esto no tiene sentido. O sea, primera es intolerable, segunda, no tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para qué permitimos esto? Entonces, hay que hacer un cambio, es posible, es necesario, y mucha gente lo está haciendo. Pero hay gente que se resiste. Siempre que hay un cambio, acuérdense cuando Galileo y Copérnico se les ocurrió decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Bueno, a Giordano Bruno le quemaron en la hoguera, a los otros le metieron en la cárcel. ¡Qué locura! ¿Qué estás diciendo? Hasta que al final se impuso el sentido común. Oye, que la Tierra gira alrededor del Sol. Y algo dice, oye, que la economía tiene que girar alrededor de las personas. El centro de la economía somos las personas y no el dinero de unos cuantos. Y hay gente que se resiste contra el... No me cambies el modelo antiguo. Bueno, pues con todo el cariño, con todo el amor, pero con toda la contundencia, vamos a cambiarlo.
Claro, señor Melé, pero luego nos encontramos casos como lo que estamos viviendo estos días, el fraude de una empresa tan seria en principio, que viene de un país como Alemania, tan serio en principio, sí, como es el fraude de Volkswagen y las emisiones de gases tóxicos. Claro, no son muy alentadoras poder pensar que la economía puede ser ética, claro, que las adquisiciones de las grandes empresas pueden ser éticas.
Pero ha salido a la luz y Volkswagen está sentenciada. O sea, o hacen algo muy fuerte para rectificar. Es decir, que cada vez hay una exigencia más grande de ética. Y, por ejemplo, muchos jóvenes, desde que antes he contado un caso de una empresa española que no voy a nombrar, pero que siempre presumen los propietarios que salen en la revista Forbes, ¿no? Yo no presumiría tanto cuando murieron en Bangladesh casi 300 mujeres quemadas en condiciones infrahumanas.
Trabajadoras textiles.
Trabajadoras textiles. Mucha gente dijo, a esta firma no le compro nunca más. Entonces, esta firma ha empezado a hacer cambios. Ha empezado a hacer cambios graves porque mucha gente ha dicho, se ha acabado. No sé si lo han hecho por conciencia o por presión del mercado. Pero entonces, a medida que la gente presionemos con la conciencia, vamos a consumir productos locales, ecológicos, sostenibles, de comercio justo, vamos a provocar cambios. Seguiremos viendo escándalos, corrupciones. Y ahí viene otro tema fundamental que todavía no hemos tocado, la educación. No podemos seguir educando a los jóvenes igual en la ambición, en la codicia, en que tienen que tener una buena carrera para ganar dinero. O sea, a mí me educaban en valores, a mí me dijeron que tenía que estudiar y prepararme para ser un hombre útil y de provecho a la sociedad. Hoy les decimos, tienes que sacar una carrera y un máster para ganarte bien la vida, que si no te ganarás dinero. O sea, yo conmigo mismo. Y antes era el prójimo, el bien común. Entonces, o cambiamos la educación y volvemos a los valores. Yo no diría una educación carca, pero los valores no se podían tirar. Entonces, cuando uno baña al bebé, tiras el agua sucia, pero el bebé no lo puedes tirar. Pues hemos tirado los valores junto con un modelo antiguo. Entonces, esto para mí es fundamental. Yo ahora acabo de sacar un libro, precisamente, La economía explicada a los jóvenes, sí, que les hablo de esto. Entonces, y voy por colegios y universidades, y no podéis, o sea, hay que, el trabajo es un servicio a la humanidad, no es algo para ganar dinero.
¿Y cómo reaccionan los jóvenes, esos
les
alumnos,
encanta,
cuando están llegan ustedes?
Están llenos de ideales y de valores, lo que pasa es que están desengañados. O sea, al primer momento cuando voy y me ven vestido así de banquero y tal, bueno, pero cuando ven que les hablo de un tema y de un lenguaje que les gusta, a veces hay una charla que dura una hora y el coloquio dura dos, y no se van, o sea, pero están desengañados. Un joven no puedes decirle que el objetivo es prepararse para competir. Un joven lo que quiere es hacer cosas útiles. O sea, esta es la vocación. Entonces, el trabajo como servicio, claro que necesitas luego un salario, pero tienes que trabajar porque el que depende de ti, hostia, hazlo que su vida sea mejor gracias a ti. Y esto un joven no solo lo entiende, le motiva. Entonces, tenemos que recuperar estos valores en la educación porque los hemos tirado por la borda. Hemos puesto modelos de personas. Hombre, hace no tanto tiempo a un señor Mario Conde le daban doctor honoris causa en todas las universidades ¿Por qué? Porque hoy compraba por 10 y mañana vendía por 10.000. Doctor honoris causa, el modelo este...
Los artífices de los milagros económicos,
ya, pues entonces,
que hemos
conocido. Está bien que sepan
este
ahora,
país,
que esta,
¿no?,
gente fue a la cárcel y que el modelo pues es gente que ha dado la vida por los demás. Esto, hay que volver a la educación como clave.
La educación clave, la conciencia individual, que cada cual sea consciente a la hora de consumir, dónde mete su dinero, en qué gasta su dinero. Pero, claro, también tiene que haber un cierto control por parte de quienes tienen la máxima responsabilidad, claro, los órganos de control, las grandes instituciones mundiales, los gobiernos. Claro. Se hablaba al principio de la crisis. Esto nos ha dado una lección y tenemos que empezar a controlar un poco más. Después de años de crisis, ¿dónde estamos?
Pues no sé, a nivel de control mundial complicado, porque quienes están en organismos de control, como Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, todo esto son peones de ex peones de grandes empresas como Goldman Sachs, Lehman Brothers. Nuestro ministro de Economía era un directivo de Lehman Brothers, el directivo del Banco Central Europeo viene de Goldman Sachs. O sea, mientras estos organismos sean tan opacos, o sea, ¿cómo se regula y cómo se elige a los representantes del Fondo Monetario Internacional o Banco Central Europeo o el Banco Mundial? No se sabe. Es anónimo. O sea, es una cosa que nadie sabe cómo se decide. Mientras esto no sea democrático y transparente, lo tenemos mal. También hay un problema, que la gente está dormida. O sea, estamos esperando que nos lo hagan todo. La gente me dice, es que ya tengo bastantes problemas. Ya, pues, pero como no te impliques en la vida, te van a seguir manipulando como una marioneta. Entonces, tenemos a los políticos corruptos, pero seguimos votando los mismos partidos. Hay lugares que es sorprendente que después de lo que ha pasado, siguen saliendo los mismos partidos. Ahora hemos ido al extremo contrario, han salido unas alternativas que, bueno, como alternativa me parece bien, pero ya veremos también dónde va la aventura. Es decir, pero tiene que haber más exigencia por parte del ciudadano, más exigencia a los representantes, a los gobiernos. Y luego hay una fuerza, la mayor democracia, yo siempre digo, la mayor democracia, mi mejor voto que voto cada día es lo que hago con mi dinero. Yo con mi dinero decido qué empresas van a salir adelante y cuáles van a cerrar si depende de mí. Porque no les voy a dar
es
ni un céntimo.
Es una cuestión de oferta y demanda.
Y los bancos que no me gustan, no pondré ni un céntimo. Y las empresas que no me gustan, no compraré sus productos. Y voy a apoyar productos pues ecológicos, de comercio justo, locales. Esta es la gran democracia. Y esta la tenemos al alcance de la mano todos.
Hablamos de reivindicar la política, de que vuelva a tomar ese protagonismo y sea quien tome las decisiones. Pero claro, vemos muchas veces que los gobiernos siguen el dictado de estos grandes organismos supranacionales económicos o incluso esas agencias de colocación también, esas agencias de calificación de la economía, sí, que están pendientes de que les den el aprobado o el suspenso y determinan sus políticas en función de esos resultados.
Bueno, muchas de estas agencias ellas mismas especulan. Por ejemplo, cuando hablaban mal de la deuda española, estas agencias compraban deuda española, porque al hablar mal subía ¿cómo llaman esto?
La prima de riesgo.
La prima de riesgo, con lo cual era un chollo comprar bonos del Tesoro Español al 6, al 7%, era pura manipulación. Pero es que todo esto se sabe. Otra cosa es que no se divulga suficientemente en prensa. Pero es que la prensa también, mucha prensa, bueno, los grandes bancos han entrado de accionistas en grandes grupos empresariales de prensa, con lo cual ellos decían que se publica, que no se publica y cómo se publica. Algunas veces he estado vetado, y mira que lo que digo es inocente, yo tampoco soy nada revolucionario, ¿no? O bueno, o sí, no lo sé.
Bueno, es decir, depende de quién esté escuchando.
Que soy moderado en mi discurso y tal.
Es maquero, al fin y al cabo.
Esto es lo revolucionario, que al ser un cargo directivo, que yo diga según qué cosas, pero también tenemos internet, o sea, hay muchas maneras de reaccionar. Si uno se preocupa, y siempre nos queda la radio, ¿no?, que se pueden decir muchas cosas en radio todavía. Por lo tanto, hay un combate todavía y habrá un combate durante mucho tiempo, habrá quien se resista a esto, pero yo creo que el futuro toca a los ciudadanos. Ya no podemos esperar que los gobiernos nos lo hagan todo. Tenemos una gran parte de fuerza para cambiar el mundo y ahí tenemos que estar, en internet, en medios, en comunicación. Hay periodistas que se la juegan. A mí me han entrevistado en medios de muy importantes, de mucha audiencia a nivel de televisión y de radio. Y el periodista luego igual le han llamado la atención, pero de momento la entrevista se ha hecho. Entonces, bueno, yo siempre digo, los medios no, pero hay periodistas que me han ayudado mucho.
Joan Antoni Melé, de Trio 2 Bank. Un placer tenerla aquí esta mañana. Gracias.
Para mí también. Encantado.